CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? Son las 4 de la tarde con un minuto, 4 con 1, hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Esta tarde me acompañan Álvaro Ratinger.
Hola, Eduardo. Hola, Hugo. ¿Cómo están?
¿Cómo sigues de la voz?
Bien, mucho mejor, Eduardo. El jueves totalmente afónico.
Bueno, es que te subes a muchos aviones.
Mucho avión.
¿Se le viene el avión?
Pues sí, así es el trabajo.
Pues sí, hasta
y esos cambios, como bien dices, te cobran la factura.
Además, se acuerda que las aerolíneas están ahorrando dinero.
Sí.
Todas.
Que no hay duda.
Entonces, entre que ahorran dinero, pues dicen, vamos a filtrar el aire menos veces, porque exige...
Cambiar los filtros tal vez menos veces.
Sí. O como México, vamos a descuidar la seguridad aérea, no hay que cambiar los radares, no hay que cambiar los ciertos sistemas... Pero nos van a cambiar de categoría 1 a 2. No importa, es la austeridad. Así Oye, es. Pero nos va a costar 1.500 millones de dólares al año. O sea, no importa, es la austeridad republicana.
No es eso, Eduardo. Es apagar el aire acondicionado en la terminal y que estés en el calor de la terminal y después entres a una tienda y ahí sí prendieron el aire acondicionado en el avión.
Nadie te obliga a meterte a una tienda. ¿Tú por qué quieres ser eso?
No.
Hugo Páez, ¿cómo estás?
Muy bien.
A ver, nos la vivimos hablando de los políticos. Empezando por... el tótem mayor, que es el presidente, hasta el que esté en el escándalo del día, ¿no? Pero no hablamos a veces de las cosas que se va a ir López Obrador, se va a ir Morena tal vez algún día, el PRI, el PAN, etcétera. Pero el país sigue. Y a veces dedicamos demasiado tiempo al análisis de estos y de lo bien o de lo mal que está haciendo. Y olvidamos cosas bien importantes que representan el que el país... resuelva muchos problemas y haya menos pobres. Así de fácil. Y yo quiero hablar de un tema del cual tú te has referido bastante, Álvaro, y el cual tú entiendes, Hugo, que es la innovación. La innovación es algo muy fácil, es crear algo nuevo o mejor, algo que ya existe. Un servicio, un proceso, un producto. Es la innovación. Aunque no lo crean, cuando te vendían un detergente que decía mejorado, aunque fuera el mismo detergente, era una innovación en el concepto de mercadotecnia.
Hasta que digan la misma etiqueta, el que es mejorado es un ejercicio de innovación. ¿Ya?
Incluye nuevas tecnologías, nuevos productos, procesos, servicios. Y es importante, es imprescindible que los países atraigan, teniendo un buen ambiente de innovación, inversiones y talento y empresas que sean más competitivas y tengan mayores posibilidades de éxito. En México, hay que decirlo, esto se ha descuidado, porque ya llevamos muchos años perdiendo el tiempo con políticos que traen un gran mensaje ideológico, pero que no tienen a veces ni la menor idea de lo que son estos conceptos de innovación. Tú le preguntas, creo que a los últimos 3 presidentes del país, me refiero a Calderón, a Peña Nieto y al presidente Fox y al presidente porque Andrés Manuel. Fox sí tenía, porque venía de Coca-Cola y es una empresa muy innovadora. Pero Andrés Manuel, a Felipito y a Enriquito les dices, innovación, ah, qué interesante. Ya está ahí.
Sí, sí. Es importante que lo hagamos.
Es importante la innovación. Escribe un discurso de innovación, Hugo, para el discurso que voy a dar hoy frente a los empresarios. Ya, todo el mundo, ¿no? A ver, se dio a conocer hace algunos días el Índice Global de Innovación 2023. Esto lo realiza, lo diseña y lo efectúa la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas. Y ya que tenemos un presidente que acá, que hasta quiso que las Naciones Unidas resolvieran el problema del desabasto de las medicinas, pues vamos a suponer que es una entidad que tiene cierta credibilidad. El estudio no solamente habla de la innovación, también habla del papel de las tecnologías emergentes en la redefinición de la productividad. En este índice están incluidos 132 países, el nuestro entre ellos. A ver, ¿cuáles son los hallazgos más importantes? Porque es un estudio muy amplio. Si ustedes entran en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ahí está todo el estudio. A ver, encuentran que las inversiones en ciencia e innovación experimentaron resultados variados, ojo, con una notable reducción en el financiamiento y registro de patentes, consecuencias de la pandemia y de todos los efectos pospandémicos. Sin embargo, hubo avances significativos en áreas como tecnología de la información, salud, movilidad y energía. Una tendencia creciente fue la adopción de vehículos eléctricos y una inclinación hacia la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Aunque estas innovaciones presentan grandes potenciales, su implementación a nivel global aún es moderada. Porque a veces hablamos como si todo esto estuviera ocurriendo en todo el mundo. Es como ahorita que dijeron que México se va a convertir en un lugar muy importante para los chips, los semiprocesadores, los microchips. Sí, claro, los únicos que la creyeron fueron la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y quien escribió el discurso.
Quien escribió el discurso. Y del lado gringo, la embajadora Tai y la señora Román, cierto, Romano, cierto, que están a cargo de Gina Romando, ¿no? Que están a cargo de las mismas áreas. ¿Por qué? Porque se ha escrito y se ha analizado que México no tiene el personal ni la infraestructura necesarias para ser jugadores importantes en el negocio de los microchips. Tanto que ni Estados Unidos es un jugador importante en el negocio de los microchips, porque los jugadores importantes están en Asia, empezando por Corea del Sur.
Y que además la innovación requiere tiempo. O sea, no puedes por decreto decir voy innovador y en 6 meses eres innovador nada más porque sí.
Y después la innovación, dicen estos, los beneficios socioeconómicos derivados de estas innovaciones no se han materializado de manera amplia, lo que se ve reflejado en aspectos como la esperanza de vida, que disminuyó a nivel global por segundo año consecutivo, y crecientes emisiones de dióxido de carbono, porque por más que los políticos del mundo se vayan a comer y a beber rico en cada reunión del COP, no resuelven nada, nada. Los 10 líderes globales en innovación en orden descendente, pues no hay sorpresas. Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Corea del Sur. ¿Dónde queda México entre estos 132 lugares? Pues 58. Debajo de Brasil, que está en el 49, y de Chile, que está en el 52. Para eso, cuando nuestros políticos digamos, somos líderes
en América, innovación.
En innovación. Bueno. ¿Qué se toma en cuenta para ubicar estos países dentro del índice? Lo que ellos llaman 7 pilares para la innovación. Calidad de las instituciones. México, país 111 de 132. Nivel de capital humano e investigación. La calidad, tu inventario humano, 63. Calidad de la infraestructura, 65. Sofisticación del mercado, 57, para que Álvaro vea qué sofisticados del mercado mexicano, 57. Sofisticación empresarial para todos los ejecutivos que se creen bien chiraspelas y creen que son lo mejor del planeta Tierra, 79. Rendimiento del conocimiento y la tecnología, 57. Y rendimiento de la creatividad en este país que... A ver, ¿quién no has escuchado que como México no hay 2 en creatividad?
No. Bueno, que en cada alto.
En cada alto, en cada hijo Dios te dio un creativo. 45, lugar 45. Dentro de estos siete pilares hay diferentes subpilares. Ahí van algunos lugares. Estabilidad operativa para las empresas, lugar 116 de 132. No hay garantía de estabilidad para las empresas mexicanas, porque mañana sale alguien y dice que no quiero este embotellador aquí y todo se apanica, ¿no? Políticas para hacer negocios, 120. Acceso a las tecnologías de información y comunicación, el lugar 90. Formación bruta de capital como porcentaje del PIB, 91. Gasto interno bruto en investigación y desarrollo experimental financiado desde el exterior, lugar 81. Importaciones de servicios de tecnologías de información y comunicación como porcentaje del comercio total, estamos en lugar 131. Y crecimiento de la productividad laboral, 123. O sea, México está jodido.
Pero contrasta esto con el lugar en economía, que somos alrededor de 15, 16. Sin embargo, pues esto lo que se interpreta es que como somos un país maquilador.
No,
porque la política científica, sobre todo
no existe, en la educación, no existe. Y con una charlatana enfrente del CONACYT. Bueno, sí, el hecho es que ahí está el reto para la próxima presidenta de México. Las dos estudiaron algún tipo de ingeniería.
Sí, sí, sí.
Entonces, ojalá ellas sí entiendan la onda, porque ya van 18 años de descuido total en este rubro. Porque con Fox, digan lo que digan,
hubo más innovación.
Claro que sí.
Y parte de su discurso es más académico, ¿no?
Sí. Y
más
científico. Así está el asunto, para que no nos distraigamos de repente en donde quieren distraernos. Porque esto es un plan con maña. Nos quieren distraer de las cosas que son esenciales del país. Los políticos no son esenciales. Hay otras cosas más esenciales. Para empezar, los ciudadanos, ¿no? Vamos a los mensajes.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos de regreso, 16 minutos después de la hora. A ver, yo estoy viendo y estoy escuchando a muchos analistas, pseudoanalistas, comentaristas y pseudocomentaristas, porque hay de todo en la Viña del Señor, que están diciendo que ya se olvidaron los líderes del PRI, PAN y PRD de Xochitl Gálvez. Que frente a este gran activismo que está demostrando Claudia Sheinbaum, que obviamente es la candidata del partido en el poder, pues no se ve dónde esté Xochitl Gálvez. Y la verdad no se ve. Pero es que también yo me pongo a pensar, a ver, las precampañas empiezan en noviembre. Estamos un mes de que empiecen las precampañas.
Las precampañas empiezan en noviembre, sí.
Sí, o sea, así es. Ahorita ni Xochitl ni Claudia son precandidatas.
No.
Una es coordinadora y otra es responsable de sus respectivas entelequias.
Y candidatas hasta febrero.
Candidatas hasta febrero.
Hasta febrero, sí.
Entonces, en noviembre, cada alianza de partidos lanzará su convocatoria para que haya elegir precandidato, en donde muchos se van a meter nomás por ganas de fastidiar, ¿no? Ahí vas a ver con Morena la va a estar buscando Jacob Olensky, sí, y en el PRI la va a estar buscando este... ¿Cómo se llama? ¿Es que fue?
¿Samuel o quién?
Ulises,
en el PRI.
Ulises Ruiz, man. No es mi pariente. No es mi pariente. Y si me mañana eso es mi pariente.
No es Ruiz Gili.
Lo reniego, ¿no? Yo por los Ruiz, ¿no? Entonces vamos a ver cosas muy interesantes cuando sale a la convocatoria para precandidaturas presidenciales y precandidaturas de gobernadores y todo el asunto. Entonces yo me quiero imaginar que Xochitl ahorita está tratando de armar una campaña desde la oposición, que no es tan fácil. Y vamos a empezar a verla, yo creo que en acción, a partir de noviembre. Porque creo que es muy simplista que unos estén diciendo, está liquidada, no la penan los líderes del PAN, PRD, PRI. O sea, cuidado.
Tampoco, quiere decir que tampoco entienden cómo funcionan los tiempos del marketing político. Tiene que haber baterías de contenido, estrategias de comunicación, líneas temáticas. No es nada más así.
Eso ya traía otra. Claudia Sheinbaum. Exactamente. Tuvo 5 años, claro, para prepararla.
Exactamente.
Claro, claro.
No que... A ver. Sí tuvo 5 años porque desde el principio del sexenio actual sabíamos que ella iba a ser la delfina. No, mira, la delfina del Estado de México, sino la delfina.
Mira, tan
femenino
solo,
de delfín.
Claro, tan solo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México siempre ha sido una posición natural para cualquier contendiente a la presidencia de la República.
Bueno, eso empezó, ¿no?, con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?
Sí, porque, pues eso sí.
Antes no lo era.
En las épocas, pues sí, del PRI no lo era.
No.
El único que se la creyó que podía ser candidato a la presidencia desde el gobierno de la Ciudad de México fue Manuel Camacho, y así le fue.
Bueno, Marcelo.
Pero Marcelo ya
pero
fue.
Marcelo, sí, claro. O sea, Marcelo
estamos hablando
no, fue
no de la regencia, sino, sí, exacto, ya, sí, ya de la. De la.
Marcelo, sí, pero Marcelo tuvo la gran oportunidad en 2006.
Así y la dejó ir.
Y la dejó ir.
Así es.
Y siempre, yo si fuera Marcelo tendría. ¿Ha visto esas caricaturas que hay como que un zapatito y le jalas, te das una patada en el trasero? Yo fuera Marcelo tendría uno.
Tiene la fecha.
Y todos los días, no, porque la dejé ir, ¿no?
Flagelo.
Sí, definitivamente. A ver. Oye, Eduardo, bueno, yo creo que, mira, de lo que tú estás comentando, que es un punto un poco aparte, ya están organizando, creo que es para este domingo, pero no más allá de una semana, la estructura civil del Frente Amplio que está a cargo de José Guadalupe Acosta Naranjo. Porque eso que tú comentas que ha sido, como por ejemplo, ha sido la comidilla de que no le han ayudado y demás. Bueno, las estructuras que son 6 organizaciones civiles van a ser parte de esto, claro, una especie de asamblea. Donde no están los partidos y aparte los partidos, pero esto digamos que ya va a empezar, pero bueno, hoy el presidente habló, creo que un tema bastante importante, que es sobre la seguridad de ni siquiera son candidatos, ese es el problema, son ahorita estamos hablando de aspirantes, ¿no? Entonces,
solamente no tienen un cargo político,
no.
Que la ley diga hay que cuidarlos,
así es,
¿no?
Así es, entonces vaya, aquí, y él dice nosotros estamos obligados como gobierno, sí y no, porque hay un artículo que se reformó en la reforma electoral del 93, ¿sí? Antes del periodo de Zedillo, cuando gobernación estaba en manos de Carpizo, hubo esta
la gente,
reforma.
Mira, mucha gente que nos está oyendo,
sí,
a decir, ¿de quién diablo está hablando este?
Claro. Bueno,
este talugo, ¿de quién está hablando?
Bueno, ¿tú crees que era reciente?
No, ¿tú crees que mucha gente se acuerda de quién fue Jorge Carpizo?
Pues el secretario de Gobernación.
Cuando tú menciones un nombre, estás obligado a decir quién fue y cuándo lo fue.
En ese momento, pues
¿cuándo fue? A ver, ¿cuándo fue secretario de Gobernación?
En 1993, con Carlos Salinas
de Gortari. En 95, no tiene ni la menor idea quién diablos fue Jorge Carpizo.
No, y además hubo fue hace 20
esa
años.
Persona tiene 28 años.
Oye, yo confío.
Es votante.
Yo confío mucho también en la cultura de la
no,
gente.
No, te hagas
tarugo. ¿Hace cuánto se murió? A ver, Beethoven.
No, pero ¿cómo comparamos a Jorge Carpizo? Claro.
Sí, sí.
No, bueno,
totalmente.
Bueno,
es una referencia válida.
Para no desviarnos del tema.
No, es que tú estás desviado mentalmente hoy, caray.
Ahí,
comparar a Carpizo con Beethoven y Mozart.
Ahí nace la preocupación que se concretó en una ley. En la reforma electoral, en el artículo 244.
Con Cedillo, el gobierno de Cedillo.
No, ya al final de Salinas.
Al final de Salinas.
Al final de Salinas. Entonces agarra y esta ley lo que le permite es al entonces instituto. Bueno, él estaba formando. Carpizo está formando.
A ver, ya nomás di que dice la ley, cara.
Bueno, dice la ley que el titular del INE, puede pedir seguridad para los candidatos. El problema es que es para los candidatos. Entonces, la realidad que tenemos ahorita en México es que estas aspiraciones empezaron a actuar como candidatas. Por lo tanto...
Pero no son candidatos.
No, pero es a lo que voy. Es a
porque
lo que
la
voy.
Ley dice hasta que el INE y sus
candidatos,
partidos, exacto, lo reconozcan como candidatos.
Ahora, pero es una realidad que deben de tener seguridad. Porque hemos visto el despliegue del crimen organizado en el país al grado de que ya el presidente hace una semana, y lo dijimos aquí en tu programa, Eduardo, tú lo dijiste, prometió seguridad a los candidatos.
A todos los candidatos.
A todos.
¿Eh?
A
no
todos.
Solo a los de la presidencia.
A todos.
Son como 24,000 candidatos,
sí,
a diferentes,
sí,
cargos.
Así es.
Bueno, van a
así
ser
es.
Como 100,000.
Así es. Bueno, el presidente hoy dice y le pregunta al general secretario Luis Crescencio Sandoval, ya aceptó una de las candidatas. Y habla nada más de las dos presidenciales. Dice Xochitl, ya le ofrecimos, Y a Claudia le ofrecimos y ya lo aceptó.
A ver, ¿de dónde sacan el dinero para pagar esto? Porque tiene que haber una partida dedicada a esto.
Por supuesto. Tiene que haber una partida dedicada a esto.
Se lo pueden quitar al Dos Bocas, ¿no?
Yo creo hombre, que, se lo pueden quitar al Tren Maya, al Dos Bocas, se lo pueden quitar a los
100 mil.
Bueno, lo que va a pasar ahorita es que ya están organizando una estructura. Digo, Claudia ya lo aceptó, entonces ya tienen una estructura que la va a apoyar en la parte de seguridad.
De
y
yo creo
que
sí es muy importante.
De la Secretaría de la Defensa.
Van a poner soldados a proteger. Pues
seguramente, no sé qué tipo de militares, pero sí le van a poner soldados, militares. Pues sí, claro. Ahora, Xochitl.
Nos queda un minuto.
Xochitl no lo ha rechazado. Entonces dice el presidente que ojalá y lo acepte. ¿En qué sentido? Pues mira, hemos visto tanto el despliegue del crimen organizado y las posibilidades de que pueda pasar algo como lo de Chiapas
cómo,
y demás.
¿Tú sabes cómo afectó la imagen de Salinas el asesinato de Colosio? ¿Tú crees que López Obrador se quiere echar tiro? De que le maten a una candidata presidencial y digan fue contigo.
No. Y se nos olvida que Fox tuvo que recurrir a seguridad privada.
Privada,
que
claro.
Lo seguían y
no se la querían dar. Lados.
Pero Andrés Manuel López Obrador no la aceptó. Andrés Manuel López Obrador no la aceptó. Yo sé, pero vaya, ¿cómo ha cambiado su opinión que hoy está diciendo que necesitan?
Bueno, cuando él fue candidato dijo que en 3 meses iba a resolver el problema de la inseguridad, ¿no?
Y no lo hizo.
Y
¿no?
Ya vamos a... Falta un año para el sexenio.
Claro.
Sí. Va a ser el sexenio más sangriento de más muertos en la historia mexicana.
Así es.
Creo que incluyendo la Revolución Mexicana. Digo, cuidado, la guerra.
¿Qué riesgos tiene que acepte Xochitl, Eduardo? Van a saber sus oponentes, seguramente van a saber su
claro,
agenda. ¿Con quién se reúne?
No. Pero aquí van a saber a detalle. Si tienes tu
mensajes, gente, tenemos que irnos. O sea, orejas, le quieren meter orejas.
Por supuesto.
Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Aquí estamos de regreso, 30 minutos después de la hora. Y como todos estos días, a esta hora, bueno, los martes a esta hora, nos vamos a la capital del imperio estadounidense, claro, porque está el imperio chino, está el imperio ruso.
Así es.
El mexicano.
No te rías, caray.
El imperio inglés.
El imperio inglés.
Lo que queda es un imperio viejo.
Bueno, ya. Pues ahí.
En fin, decadente.
Pero el imperio que ahorita, les guste o no, sigue partiendo el queso, Estados Unidos.
Ciertamente.
Cuando tú ves cómo está aislando a China en los mares, etcétera, etcétera, y las alianzas que está haciendo con Filipinas, con... Pobre China, le está dejando sin salida al mar.
Así
rato,
es.
Y Rusia, bueno, pobre Putin, ¿no? Lila Abed, ¿cómo estás?
Muy bien, qué buen resumen global acabas de hacer, mi
qué raro, ¿cómo la ves? Oye, bien, a ver, esta reunión de alta seguridad, alto nivel de seguridad México-Estados Unidos, hijo, perdóname, pero no más escucho que dicen lo mismo que han estado diciendo durante décadas cada vez que se reúnen los funcionarios mexicanos con los funcionarios estadounidenses. Ahora sí van a resolver el problema del narco. Ahora sí van a resolver el problema del tráfico de armas. Ahora sí van a resolver el problema del lavado de dinero. Pero, híjole, ya tardaron desde la época de Nixon, ahí del 71.
No, sin duda, Eduardo. Y los temas no nos van a sorprender, ¿no? Las prioridades tanto de Estados Unidos como de México, más o menos, se mantienen las mismas. Obviamente que Estados Unidos, lo hemos platicado varias veces en tu programa, trae el tema de migración, el tema de seguridad fronteriza y la crisis de fentanilo provocada por los opioides sintéticos que están produciendo distintos cárteles en México, entre ellos el cártel de Sinaloa y el de Nueva Generación. Y para México, pues el tema del tráfico ilícito de armas proveniente de Estados Unidos hacia México, obviamente va a estar sobre la mesa, pero creo que la importancia de esta reunión, Eduardo, es por el escenario, por el contexto político electoral en el que se encuentran ambos países. El presidente Joe Biden trae encima varias acciones agresivas, amenazas por parte del Partido Republicano de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, también utilizar el uso militar de Estados Unidos para invadir a México. Es decir, que esto se vaya a hacer o no, todavía queda por verse, pero vamos, hay una presión también por la cantidad tan enorme, ¿no?, de sobredosis, de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Uh-huh. Y para México tuvimos nosotros una reunión con la canciller Alicia Bárcena en la antesala del diálogo económico de alto nivel que se realizó el 29 de septiembre aquí en Washington, y ahora van los la plana mayor de seguridad de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, a México este jueves. Pero la canciller adelantó que México va a hacer lo que pueda también para seguir apoyando a Estados Unidos en materia migratoria. Incluso van a tratar de aumentar la presencia de Comar y de extender las instalaciones para ver a los migrantes y demás. Pero vamos, de que estos temas no se van a solucionar de un día para otro, obviamente que no va a ser así. Y creo que ahorita la cooperación en materia de seguridad se ha deteriorado a tal grado que va a ser que cualquier acción conjunta se convierta en más complicado, ¿no? O sea, no hay confianza entre las agencias de Estados Unidos y México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha dado la tarea de ser un poco paranoico, de limitar las actividades de agentes extranjeros en territorio mexicano, y esto ha debilitado la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. De
entonces, ¿qué vamos a lograr? A ver, estamos hablando, ya hablaste de tráfico de drogas, el fentanilo que mató más de 100,000 personas el año pasado, sobredosis de drogas, donde el fentanilo fue el causante como del 70-80% de estas muertes por sobredosis. Cuando Nixon lanzó su guerra contra las drogas, ¿sabes cuánta gente murió de sobredosis en Estados Unidos ese año 71? 6,000 personas. Ahora estamos hablando de 100,000+. Estados Unidos ha gastado $1 billón en su guerra contra el narco y cada vez hay más consumidores. Las organizaciones de narco cada vez son más poderosas. Y ahora se está hablando que parte del lavado de dinero a México es un 20-30% de las remesas que recibe México. Pudiera ser dinero que están lavando los cárteles de Estados Unidos hacia México. Entonces dices, por eso soy escéptico de estas reuniones, y si hablan bien bonito y hasta quisieras creerles, Lila, pero creo que ya no se logró nada durante este gobierno del presidente López Obrador.
Y creo que hay muy poco que se puede lograr en este último año, Eduardo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que el verdadero giro de 180, o la oportunidad que se va a abrir, va a ser para el próximo presidente, presidenta de México, igual quien gane la Casa Blanca en noviembre del próximo año en Estados Unidos. Y el tema de fentanilo, Eduardo, nada más para reiterar lo que acabas de decir. En México, pues el presidente López Obrador dice que no hay un problema de consumo. Pero la verdad es que en ciudades fronterizas como Tijuana y en otras, aparte que no hay suficientes datos, bien, porque se le ha hecho un reporte a otras agencias de información, es que sí hay un problema de adicción en territorio mexicano en ciertas ciudades. Ahora,
y además el presidente dice lo que quiera decir, pero creo que el último estudio sobre consumo de drogas en México se hizo, si no me falla la memoria, en el 17, antes de que él llegara a la presidencia. O sea, nadie tiene la menor idea de cómo está el consumo de drogas en este país. Ya te tengo que cortar, ya sabes cómo es Francine, maleducada, me dice, córtala.
No, pero está bien, porque Rodrigo siempre tiene temas muy interesantes, ya, así hijo, que con mucho gusto le cedo la palabra.
¡Qué bruto! No, qué se nota que la política, sí, la política la tienes bajo control.
¿Qué tal, Rodrigo, tú tienes que estar muy orgulloso de lo que acaba de decir.
Es la verdad, Rodrigo.
No, hombre. Agradecido más que nada.
No.
Lila, besos. Síguete cuidando.
Gracias, Eduardo.
Lila Bed allá en Washington. Y en Mérida, ya hoy no me salió bien, no me salió bien. En Mérida está Rodrigo Riquelme. Rodrigo Menéndez. A ver, Rodrigo, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esta Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada? Emiten observaciones a México y esto obviamente al gobierno mexicano pues no le gusta nada, ¿no?
No, pero además se da un día después del aniversario del 2 de octubre, ¿no? Hoy, 3 de octubre, sus observaciones sobre México fueron, bueno, alarmantes realmente. Presenta una inadecuada investigación por los desaparecidos, bajo número de condenas e impunidad. No se registran denuncias hasta 72 horas pasadas, lo cual hace más complicado que puedan encontrar a la gente. y pide, hace un llamado para garantizar investigaciones inmediatas e imparciales. Fíjate que lo más importante, bueno, creo que de las cosas más interesantes, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas desde enero de 1962 hasta septiembre del 2023, o sea, ahorita, llega a 111.540 personas desaparecidas.
Ahora, si no me falla, si no me falla el dato, la gran mayoría de estas 111.540 se dieron durante los últimos 12 años.
Es correcto, sí, porque fíjate que el 2 de octubre no se olvida, pero nos van recordando cada año aquí en México por toda la gente desaparecida, los niños, las mujeres que ha ido por ahí en el norte del país, que ha sido tremendo en Chiapas, bueno, en otros lugares. Creo que es momento, Eduardo, de ponerse las pilas para dar resultados significativos.
Bueno, este gobierno ya va de salida. Lo siento, pero es como ahorita digo con Lila. El trato, los arreglos, los acuerdos que México puede hacer con Estados Unidos, ya no se va a lograr nada importante porque le quedan a este gobierno 364 días hoy. Le quedan 364 porque es año bisiesto. 364 días y se va a su rancho muy lejos el presidente López Obrador. Entonces, lo mismo va a ocurrir en esto. ¿Por qué? Porque ha habido una negación constante, casi paranoica, de que las desapariciones sean un problema. Sale Alejandro Encinas, dice una cosa, sale las organizaciones internacionales, dicen otra.
¿Te acuerdas cuando salió Lía Limón y que hizo un escándalo sí, porque estaba en la subsecretaría de
Gobernación? Y si te desaparecen, más vale que seas alguien bien famoso para que la presión popular garantice que encuentren tu cadáver más rápido.
Bueno, es que famoso querido, porque realmente aunque seas famoso ahí, si te se desaparecen, no te van a encontrar, Eduardo. Que eso es lo que la ONU está pidiendo. Ese tipo, yo creo que hay que sentar las bases con este gobierno o con cualquiera. Y creo que es correcto que la ONU en este rubro pues se siga aplicando.
Aquí el problema, Rodrigo, es que la ONU y quien quieras puede decirle a México lo que quiera. La Corte Interamericana acaba de decirle a México que sus arrestos a nivel masivo de México, prisión, aunque hayas cometido un delito insignificante, si el juez te manda a la cárcel, dicen...
Prisión preventiva.
Es increíble, la prisión preventiva en México raya y viola todos los derechos humanos de un ser humano, porque presumen que eres culpable, pero no eres culpable, y te pueden mandar meses, años a la cárcel.
Así es.
Digo, sí, matan la presunción de inocencia.
Sí, claro.
En México no hay presunción de inocencia, está en la Constitución, pero la Constitución a veces sirve para jaula de pericos, desafortunadamente en México.
Es correcto, pero con una falta de pues mano izquierda también, porque pues les vale.
No, mira, la falta de mano izquierda ha sido que el presidente, cuando viene un halago a su gobierno desde el extranjero, dice qué bárbaro, qué bueno, vean, hasta desde el extranjero nos felicitan. Cuando viene una crítica, son neoliberales, conservadores.
Sí, claro, lo están atacando.
Y lo están atacando, entonces... No hay diálogo. La política exterior de México en esta administración fue de que no hubo política exterior. México no estuvo en ninguna de las reuniones más importantes a nivel global del G20, de nada. Pues ahí está el resultado.
Oye, Eduardo, pero lo más importante es que estas 111.540 personas desaparecidas no son solo de este gobierno. Son de toda una historia.
Sí, sí, es toda una historia. Y podemos suponer que la mayoría de ellos están muertos.
Es correcto. Bueno,
así... Te mando un abrazo, mi querido Rodrigo.
Un abrazo.
Rodrigo Menéndez desde Mérida. Ahora sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos de regreso, 14 minutos faltan para la hora, la música de hoy. cortesía de nuestro propio Hugo Páez. Rush. La banda canadiense Rush, formada en 68. ¿Todavía existe o ya?
Mira, yo vi, bueno, ya no tienen ahorita conciertos, recientemente. No, pero recientemente yo los vi aquí en el
A ver, ¿qué recientemente?
Bueno, estoy hablando con tus referencias de Carpizo.
Cinco años, no es recientemente. O sea,
con tus referencias de Carpizo. No,
que la gente no sabe quién era Carpizo. Era como Mozart y Beethoven.
Esta banda que es de progresivo ha tenido un éxito mundial brutal. 24 discos de oro, que más de 15 años de platino.
Tuvo.
Pero aún sigue todavía ganando, ¿eh? Toda la discografía que ha tenido, sí, sigue claro, vendiendo.
Sí, la regalía está. Sí.
Se sigue vendiendo Pedro Infante, imagínate. Sí, Jorge Negrete, claro. Digo.
Sí.
Rush, muy bien. Mexicana Airlines. Pronto va a empezar a volar Mexicana Airlines. Oye, una anécdota, ¿eh? Una persona que conozco que viene de Estados Unidos, me dice, voy a llegar al AIFA. Le dije, ¿por qué? Porque me salió $300 más barato el boleto. Ay, $300. Para una persona rica como tú,
dices, no, 300 dólares está bien, nada más. Oye, a ver cuánto le cuesta llegar de live a la Ciudad de México.
Ahí está la bronca, ¿no? Sí. No hay transporte.
Es carísimo. Ojo,
La promesa es que iba a haber transportes.
Así es.
Que iba a haber cercanía por vías de comunicación y no la hay. Bueno, otra promesa incumplida.
Promedio en taxi, $1,500 de Laifa a Polanco. Promedio.
Pero bueno, y ahora con Mexicana Aviación.
Ahora con Mexicana Airlines, va a haber tanta gente llegando a Laifa que van a bajar los precios, ¿no?
Puede ser. Ahora, déjame decirte algo un poco de Mexicana Aviación. El día de hoy lanzaron
Mexicana Airlines. Este programa se escucha en Estados Unidos. Entonces hay que hacerle promoción a la nueva Mexicana Airlines.
Mexicana Airlines.
Para que sea un negocio próspero.
Cuando menos que no.
Sí, me parece que
crezca, que no salga, porque una línea aérea, a diferencia de un ferrocarril, no debe estar subsidiada.
No debe
ser negocio. Un ferrocarril está subsidiado aquí en China, pero yo por eso le deseo mucho éxito a Mexican Airlines. Claro, tienen un director general que no tiene idea de lo que es una línea aérea. Es un militar en retiro, que creo que nunca manejó una aerolínea, ¿verdad?
Así es.
Y lo más divertido, están contratando a gente de, ¿cómo se llama la que quebraron hace poco? La de Miguel
Interjet.
Alemán.
Interjet,
que la quebraron porque primero compraron aviones rusos. Hicieron una serie de estupideces y la quebraron. Y están como que recogiendo a la gente que las otras aerolíneas han corrido. Bueno, suerte. Mexican Airlines.
Mexicana de aviación, que me parece que el eslogan sigue siendo primero. Pues esta resurrección, el día de hoy, el sitio abre de manera oficial.
¿Ya su sitio web?
Reserva de boletos. Y mira, de algún lado sí la promesa de tener precios bajos la cumple. La promesa de restricciones, menos restricciones en términos de equipaje y mascotas de apoyo, la cumple bien, Eduardo, en términos de oferta. Pero me parece que en la prisa de lanzar la página web, que es hoy, como sabes, Eduardo, el principal vehículo para vender boletos de todas las aerolíneas del mundo. Y yo lo que anticipaba en este espacio, que es competir con empresas de talla mundial, pues no es tan fácil. Entonces, que Mexicana de Aviación se ponga al tú por tú con KLM.
Estoy abriendo la página, pero está tardando un poco.
Bueno, y así se tardará un poco, Eduardo, porque es una página que pesa, Eduardo, 60 megas.
Ya llevo 20 segundos.
Ya con eso te cambias de aerolínea.
Ahí está.
Sí, y así quedará un rato, ¿eh?
¿En serio?
Así se va a quedar un rato.
Te cambias de aerolínea.
Está como cuando pedían firmas para los candidatos. Mira, ya llegó, mira.
17 segundos en promedio el tiempo de carga del sitio, cuando lo aceptable por el consumidor es 1.5. La página pesa 59 megas y supera con creces el tamaño, por ejemplo, de
Volaris. A ver, estoy poniendo origen, un viaje sencillo, origen. Selecciono una opción, pues no me da opción. No me da opciones esto. Me está diciendo que ha ocurrido un error en los campos de vuelo. Favor de validar los campos de color rojo.
Bueno, déjame platicarte un poco en lo que haces eso, porque si no se nos va a ir el bloque entero.
¡Bien!
Se nos ve, te lo aseguro, se nos va a ir el bloque entero. Mira, la página, además de que es una página lenta, es una página muy pesada. El tiempo promedio de carga es de 17 segundos.
No puedo viajar.
Estás muy frustrado. Ya te vi.
Sí, caray.
Ya te vi que estás muy frustrado, Eduardo. Además, el sitio carece de estructura SEO. Y básicamente eso lo que quiere decir es que va a ser muy difícil encontrar en buscadores. No tiene título de página, no tiene descripción, no tiene
keywords, no tiene H1. Yo ahorita puse Mexicana de Aviación y no me llevó al sitio.
No te va a llevar al sitio.
Tuve que poner Mexicana de Aviación web.
Sí, para que lo encuentres, ¿no? Además de que es un sitio mexicana.gov.mx, está alineado con el gobierno. Tiene problemas importantes ya a nivel de competencia, porque hay que entender que esta página va a competir de tú a tú con las aerolíneas mexicanas, con Viva Aerobús, con Volaris y con Aeroméxico.
Sí. Y las
con las internacionales también.
Las estadounidenses.
También va a competir con ellas. Pero lo que sí te puedo decir es que tiene cosas que a mí me sorprendió encontrar estas ausencias importantes. Una de ellas es carece de política de privacidad, Eduardo, que es básico para... Pues, la ley lo exige. Lisa y llanamente la ley exige que una empresa que recolecta y utiliza datos, como es una aerolínea, tuviese una política de privacidad incluida, y no la tiene, Eduardo. Carece de ella. ¿Qué quiere decir? Que tú das tus datos a la hora de hacer la reservación y que no sabes necesariamente cuál va a ser el tratamiento de los datos. Las promociones, como sabes, la Profeco es muy estricta con las empresas y dice, bueno, cada promoción que tú pongas tiene que tener términos y condiciones, y desde el banner tienes que poder hacer clic y ver los términos y condiciones. Entre otras cosas, entender cuál es el límite de la promoción. Hoy no la tiene. No me sorprendería que el día de mañana alguien compre 700 vuelos a Tijuana por 300 pesos, y por ley la Profeco obligaría a Mexicana de Aviación a cumplirlo, si no es que ya sucedió eso.
¿Y tú crees que la Profeco se le va a poner al tiro al ejército?
No, pero ese es parte.
Te entiendo, vaya,
es ironía. Es que ese es parte del problema. Aquí, a mí lo he dicho en este espacio, el ejército es una de las instituciones más queridas en el país. Pero lo están poniendo en una posición de una empresa de servicio de alta fricción.
No, te digan, su vuelo está atrasado 3 horas y digas... ejército.
Exactamente. Entonces,
que se cree este general.
La asociación de imagen puede no ser la ideal.
¿Cuánto creo esto que... le ha recordado a la mamá a los directivos de una aerolínea?
Todo, cada vez que me subo un avión.
Fijo.
Cada vez que me subo un avión, cada vez que quiero cancelar el vuelo y me cobran una fortuna. Y así siguen los problemas con la página. Hay un asunto de competitividad en la oferta, hay un asunto de contenido y diseño. Las fotos cargadas, Eduardo, son de Tailandia. La señora que sale así con la cascada de fondo, es una foto de Tailandia tomada por un fotógrafo.
Bueno, en este sexenio creo que pusieron una página donde decía la versión en inglés del sitio de turismo.
¿No se acuerdan?
Está traducida con Google Translate.
Lo tradujeron con Google Translator y decía, no sé.
Sí, era una cosa absurda.
Un pueblo que se llamara Juan Camino, salía como John Rose.
Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que son, primero son fotografías que son gratuitas, pero entonces se le tiene que dar crédito y no se les dio crédito.
Van a lo doble en el Tren Maya, van a lo doble en la refinería y se quieren ahorrar unas fotos...
en el sitio web.
¿Qué, cuánto les puede costar para un sitio web? $1,000 todas las fotos.
No, hombre, ¿qué te pasa?
Estoy exagerando.
Costaría 14, 15 dólares la foto.
Digo, oye, pero la fotografía, te digo, el general no sabe de esto.
Eduardo, son malhechuras de todos. La fotografía de Acapulco que aparece en el sitio es un protector de pantalla. Este tipo de cosas, híjole, hay que atenderlas.
Pero ponerse una foto actual, porque podría haber puesto una foto de Caleta en los 40.
Sí, bueno, podría haber sido. Pues espera, mira, yo lo que creo es que el día de mañana
va a mejorarlo.
Álvaro, Hugo, gracias. Esta mañana estamos de regreso. Sigan aquí con los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.